El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Una vez más estamos con todos ustedes, aficionados del Break Gang, Luis Hernández, Rolando Cantú, para un episodio más de la tacleada Cardinals. Episodio 88, ya casi los 100, compadre. Quiero preguntar, ¿para los 100 qué, de qué se va a tratar?
No, vamos a hacer una carne asada en vivo, compadre, un live. ¿Qué te parece?
Imagínate eso.
La taclea Cardinals Podcast Live con una carnita asada.
Eso me gusta. O sea, ¿sí? Al paso que vamos son que en dos mesecitos
más, más o menos. ¿No? Estamos, que... estamos sacando que un podcast cada semana, sí, cada 15 días. Dependiendo del movimiento que tenga el equipo acá en el desierto. ¿Cómo estás, compadre? Oye, vienes desierto, como que... ¿no? Ayer te veía medio ojo cansado. Como que,
medio árabe, ¿no? Así, ojeroso.
Y luego como que también traías un olor así al desierto, compadre. Como que andabas cabalgando por un desierto.
Prácticamente, ¿no?
¿Dónde andaba la voz oficial?
Pues tú sabes, compadre. Anualmente, finales de marzo, me voy a Dubái a ver la Dubai World Cup. Y es todo un show, la verdad, compadre. Ya llegamos. No sé cómo, pero llegamos.
¿Cuándo me vas a llevar?
Ya está. Mira, siempre... creo que es tradición igual, llegando de Dubái me preguntas, ¿vamos el próximo año? Y al final pues siempre...
El problema es que mira, me contaste de tu vuelo en una aerolínea, United.
Sí, nacional, sí.
Y me dijiste que, bueno, estaban como que medio incómodos los asientos. Entonces no sé, compadre, si aguante...
14.
O 15 horas, no sé cuánto dura el vuelo. ¿Cuánto dura el vuelo?
15 horas, o sea, haces escalas, obviamente. Si vas de Los Ángeles son 13... en Emirates.
Directo.
Pero tú que viajas en primera clase, déjame decirte, el vuelo en primera clase a Dubái.
No, ya lo chequé. Vale como 15 mil, 20 mil dólares. No, compadre. Eso no está fuera del presupuesto. O sea, tenemos que ir. Hay un budget, compadre. O sea, ¿a poco budget, te vas cartera abierta para, para la copa?
Como debe ser, ¿eh? No,
como debe ser.
Pero imagínate, o sea, no le pongo 15, allá me gasto los 15.
Claro. Prefiero. Oye,
a la mitad, ¿no?
¿Cuántos días estuviste en Dubái?
5 días.
¿Cuánto dura lo que dura el evento?
Pues el evento dura la semana entera previa al sábado, ¿no? Pero llegué el miércoles, estuve en los entrenamientos, miércoles, jueves, viernes, el sábado la carrera, el domingo lo aproveché para andar haciendo mis vueltas por ahí y vámonos de retache.
¿Qué número de evento ya te ha tocado, o sea, con la de Dubái?
La sexta, sí. Bueno, este año ya me volé la barda, compadre. Eso me estaba...
Hoy fuiste en Arabia, ¿no? ¿Saudi?
Sí, yo no sé ni cómo le hice. No, ya basta.
No, qué buena onda que aproveches la temporada baja. Te lo mereces, compadre. Sí, vi tus historias bien padres. Qué bueno que estás, disfrutando de unas tus pasiones que siempre ha sido los caballos y ese ambiente y sobre todo... te conozco, entonces a ti te gustan las historias de los jinetes, de cómo entrenan, de cómo se capacitan, de cómo llevan el día a día. Y me estabas contando que hay un cuate que nada más lo contratan para, como que, no sé, dice que arriar el caballo.
Galopar. Sí, hay historias humanas impresionantes. Conozco a los entrenadores, a los jinetes, a los galopadores. Este muchacho galopador de la Ciudad de México, él galopa a los caballos de $2 millones, $3 millones del entrenador Bob Buffer, que es uno de los mejores en California.
¿Cuánto mide un jinete, compadre? O sea, en tamaño. O sea, Will Hernández y yo podríamos ser jinetes,
¿no?
No,
si yo no soy jinete.
Ah, ok.
No, son 5'2", 5'1", y flaquitos. O sea, no
chapitos.
Pasan las 100 libras. Sí, esa es la historia.
Ah, ¿en serio? Ni tocan el cienón.
Son ligeritos, para que puedan, pero son muy fuertes los brazos. Imagínate, tener un animal de más de 1,000 libras de peso, un caballo, es muy fuerte los caballos. Entonces las piernas, los brazos están correosos los chavos. O sea,
oye, ¿tu caballo favorito que viste? Así que entraste al evento y te impresionó así la cercanía, el color, el tamaño, todo ese rollo.
Hay un caballo irlandés que se llama Augusto Rodine, no sé quién sea, el dueño se llama Augusto, supongo que es el apellido, no lo sé bien, pero corrió hace un par de meses en la Copa de Creadores, Breeders' Cup, la ganó y lo quería ver en vivo porque es un caballo alto, negro, alto, terciopelo, estaba ahí a 2 centímetros de él, o sea, yo me...
Oye, ¿te dejan tocarlo o no?
No, digo, podrías, pero no, hay mucha seguridad, ¿no? Hay mucha...
Aparte es ética, ¿no? O sea, no es como que vas a ir a... No es el zoológico de Phoenix.
Exactamente, que vas a meter la foto con sí. el pandita. No, son atletas, son caballos que están a punto de correr y no, pero llegan como boxeadores, ¿no? Tuve la suerte de verlos después de la carrera, cuando los bañan y ves las venas del caballo, o sea, después del esfuerzo que hacen, se hinchan los caballos y las venas, okay. O sea, es impresionante la fuerza que se ve, es un espectáculo, la verdad, y pues tuve la suerte de disfrutar la copa, así que ya de retaje.
Qué bueno, ¿no? Compadre, oye, te falta otro evento de caballos, este
verano, ya no. Digo,
fíjate. No, pues ya cuando vas a Saudi, vas a Dubái, ya no volteas a ver aquí del mar, compadre.
Oye, pero
ya ni quieres ir a San Diego.
Fíjate, no, me falta el derby de Kentucky, que es el primer sábado de mayo.
¿Está en
Nunca
tu bucket list?
He ido, o sea, ¿por qué? Bueno. No lo sé. Ahí debe estar.
¿Ese, en qué mes es?
El primer sábado de mayo.
El primer
sábado de mayo, siempre. Eso es
pues, compadre, rásquele poquito el colchón y váyase al Kentucky Derby, como pues, quiera, compadre. Ya has viajado todo este año, así es que
uno más
no pasa nada.
Oye, hablando de viajar, los Cardenales van a viajar este año, ¿no? Obviamente hay un calendario importante. Todavía no se sabe, hablando de viajes extremos, Me llegaban rumores, me han preguntado, oye, que nos vamos a Londres. No hay nada cierto todavía, compadre, pero hay rumores de que podía ser en contra de Minnesota en Londres, pero sí. Nada más. ¿Tú sabes algo ahí con tus
no
altos
sé, no sé mandos? Absolutamente nada. Creo que al final del día estamos viendo, esperando el draft. Hay mucha especulación sobre qué va a pasar con Arizona en la posición número 4. Ya empieza como que el run debería de intercambiar con Minnesota, que es un candidato fuerte para darle valor a ese pick.
¿Oíste esa?
Oí esa. Sí, o sea, de 4 se van a 11 y luego Monty hace su magia como el año pasado, que intercambió, se fue, intercambió los top picks.
De 3 a 12, de 12.
Y luego
6.
Subió.
Sí.
No sé qué tan difícil, o sea, suena fácil, pero yo sé que es muy difícil que te pegue ese movimiento, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaría ver que Arizona se faje y que nos llegue el candidato mejor disponible en nuestro board. El board Raza de la Tecleada Cardinals es el sistema de evaluación para Cardenales. Aquí internamente todo mundo, el GM junto con los scouts y el personal de Pro Personnel evalúan cada prospecto y les ponen una calificación. Entonces, pues se puede ser un receptor, por no decir nombres, ¿no? O puede ser un líder ofensivo, un edge rusher, un linebacker, un esquinero. ¿No? Okay. Y si tú como organización te sientes tan seguro de ese talento, tienes que ir por él, no importa en qué posición estás. Y si te cae, pues obviamente vas a tomar esa oportunidad. Así es que eso es lo que me interesa ahorita, compadre. Sí, los rumores de dónde vamos a jugar también me encantan. Yo creo que al final del día vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué juego, qué equipos amarra? Ya amarró Brasil, creo que
Brasil, sí,
Águilas y Browns.
Sí, a falta Alemania, obviamente, que juega Carolina ahí. Nos toca enfrentar a Carolina.
Digo, todos son rumores en cuestión. No, digo, no, hasta que la liga publique su comunicado. Official press release. Entonces
el mes
ya
que entra casi. Digo, ya estamos en el mes de abril. Ya el día a 25 cierto, días, 27, 24 días estamos del draft. Y el mes siguiente, que es el mes de mayo, se da a conocer el calendario oficial. Y ahí vamos a saber. Así que ahí vamos a darnos cuenta de qué cuero salen más correa. Pero te preguntaba de Minnesota. Porque los últimos rumores, a ver, ahí está. Sí, por supuesto que cambiamos. Que tú, que yo, que allá, que aquello. J.J. McCarthy, hemos hablado mucho de él desde que llegamos del draft, yo te lo me compró, ¿no? O sea, sí. Lo compré, lo que vi, me encantó. Dicen, o sea, son varios expertos, que Arizona toma a J.J. McCarthy con la posición número 4 y que cambia a Kyler Murray a Minnesota y que Minnesota nos da la selección 11.
Bueno, ese es el otro rumor, ¿no?
El
otro escenario. Y me encanta esta especulación porque la verdad que se vale. Los expertos, la gente que está metida en los medios, tú haces tu mock draft, yo hace 2 años hice uno muy completo con Mundo NFL y te das cuenta, le juegas al GM, la verdad, o sea, te sientas y dices tú, ok, ¿cuáles son las necesidades por equipo? ¿Qué posición puedes volverte un poquito más agresivo en cuestión de agarrar el valor que necesitas? Y así te vas, entonces sí, definitivamente todo eso son rumores. Yo creo que Arizona teniendo a Kyler, a Clayton Tune y a Desmond Ridder, definitivamente no hay necesidad de mariscal de campo. JJ sí, obviamente, McCarthy, que viene de los
Michigan,
sí. De los Wolverines, tiene una carta muy fuerte en la NFL, siento yo, ahora que su ex entrenador en jefe, John Harbaugh, Jim, ¿no?
Sí.
Jim.
Sí, imagínate.
Se va como head coach de los Chargers, y obviamente todo lo que dice el coach Harbaugh del Chargers, dices tú, bueno, tiene mucha validez y es un hombre muy respetado a nivel NFL. Entonces, obviamente está agarrando mucho empuje J.J. McCarthy.
¿Te atreverías a cambiar a Kyler Murray? A ver, así de
no,
plano.
No,
así,
no.
Está, yo la, cuando lo vi hace un par de horas, estaba fuera ya, por lo que hablamos al principio del podcast,
sí.
Fuera de sintonía de las noticias. Y bueno, he escuchado tantos rumores y tantas especulaciones que dije, a ver, vamos a... Me clavé a leer un poco y se me hace medio atrevido cambiar a Kyler. Yo no lo haría, fíjate.
Sí.
Yo no. No sé si la audiencia, alguno de nuestros aficionados de los Break Gangs, dijera, sí, Kyler, que se vaya. Tú sabes, siempre va a haber uno que otro. Pero yo personalmente, yo no cambiaría a Kyler Murray.
Yo creo que después de ver cómo el coach Gannon habla de su mariscal de campo cuando regresó el año pasado después de la lesión, dices tú, bueno, ok, aquí hay algo que se puede construir entre esos dos, ¿no? Entonces, definitivamente, a mí no me gustaría ver que eso pasara, pero bueno, lo que sí te puedo decir, la NFL ha cambiado muchísimo. El día de hoy cambió, compadre. Amanecimos con el café en la mano, con la taza, Stephon Diggs.
Sí, al Texas.
Adiós.
Sí.
A Texans. Oye, ¿qué están haciendo los Texans? Los Texans están reforzando.
Están armándose. La temporada pasada demostraron bien, que pueden ser contendientes y llegaron a playoffs. Y ahora mira, ese equipo se está manejando bien y podría ser uno de los peligrosos en los próximos años, porque tiene bastante equipo y están muy jóvenes, muy chavos, y ya demostraron que pueden. Es la misma historia que nuestros Cardenales pueden seguir, ¿no?
Bueno, mira, 31 años, Stephon Diggs, me acuerdo muy bien preparando el escauteo el año pasado. Creo que en la postemporada ya tuvo 3 atrapadas, 8 targets, algo así, para 22 yardas. O sea, no hizo absolutamente nada y siempre lo veías ya como que medio molesto. En la banda aventando carillas y ese tipo de rollo, o sea, la actitud no estaba ya ahí, y siempre le preguntaban a Josh Allen, oye, son amigos tú y Diggs, son amigos Stephon Diggs y tú, y así es que siempre era como que el run run allá en Buffalo. Lo intercambiaron por una segunda ronda del draft 2025, así es que les fue bien a los Texans. Creo que los Texans al final del día están aprovechando la ofensiva. Rapidito te la platico de los Texans. CJ Stroud, obviamente,
sí,
novato del año.
Sí.
Joe Mixon, corredor de Bengals, se vino. Stephon Diggs, Nico Collins, que el año pasado la reventó en la zona vertical. Es un receptor velocista, creo que va a ser un excelente...
Estrella, ¿no?
Si no es uno, es dos, ¿eh? Tank Dell, que se lastimó, que estaba reventando, sí, en la zona del slot, en cruzados. Trayectorias de cruce, toda la zona media le pertenecía a él. Y Dalton Schultz, que también lo firmaron, lo renovaron ahí en la posición de tight end. Así es que armas ofensivas tienen estos tejanos. Los Texans creo que se están armando hasta los dientes. Veo que es un equipo que le están metiendo muchísimo.
Y están bien dirigidos, ¿no? D'Amico Ryans haciendo un gran trabajo en su primer año y creo que va para muchas cosas ese equipo. Deja, los vimos en persona, nosotros estuvimos allá ante ellos, nos hicieron garras, por ahí estuvimos peleando un ratito, pero está muy bien armado ese equipo, ¿eh?
Sí, te das cuenta que hay equipos que han estado, pues ahora sí, muy activos en la agencia libre, intercambiando piezas, agarrando agentes libres de alto perfil. Hay otros que de plano no han ni empezado, ¿no? Los Cowboys
los
han Cowboys estado...
Los Cowboys están muy lentos, completamente.
Han estado lentos. Obviamente también existe la estrategia de construir a través del draft. Y me encanta esa estrategia porque es la más sana, se podría decir, para la cartera de los equipos. ¿Por qué? Porque amarras talento, lo desarrollas 3, 4, 5 años y agarras el valor. Y obviamente no vas a poder retener todos. Ojalá todos te peguen y se conviertan en aportadores tremendos para tu roster, pero la realidad es que no siempre pasa así. Entonces necesitas realmente tener una estrategia. Y creo que para los Cowboys en esta ocasión y para muchos equipos, no nada más los Cowboys, estás tratando de ver qué hay en el draft. Este draft hay muchísimos receptores, hay buenos mariscales de campo, ahí está muy completo. La verdad que veo que este año se van a mover muchas piezas ahí.
Yo creo que temporada baja, lo habíamos dicho nosotros a lo largo de las semanas anteriores, iba a ser muy intenso para la NFL, para nuestro equipo de Arizona y por supuesto para esos equipos que están empezando a generar más boom, como el equipo de Texas que acabamos de mencionar. Así que esto apenas comienza, compadre. Es el mes más importante, ¿no? Tú como directivo, y tienes muchos años tú ya involucrado en el fútbol americano, tanto obviamente en México, a nivel Europa y aquí en Estados Unidos. En cuanto llega el draft, es prácticamente el banderazo de salida para tu temporada,
¿no? Te emociona. Y conozco muchos scouts dentro de esta organización y de otras. Definitivamente es como que el Super Bowl para ellos. ¿Por qué? Porque todo el año estás en el camino, on the road, como dirían acá en Estados Unidos, con una tarjeta de crédito, rentando automóviles, manejando, durmiendo en hoteles, comiendo el to-go snack lunch de que hay en el lobby. ¿Por qué? Porque de repente te toca Universidad de Texas El Paso y luego de ahí te pasas a Aurora State. De Aurora State te vas a TCU, de TCU bajas a Austin con la Universidad de Texas Longhorns y luego le picas otra vez para el sur. O sea, estás en el camino como 200 y pico de días, como 220 más o menos. Es el promedio que se mete un scout en el camino. Y lo que haces, Luis, es entrevistar a los jugadores, entrevistar a los coaches, a las a los familiares, tratar de tener una carpeta llena de información, un file que esté muy completo desde lo deportivo, lo académico y lo personal, ¿no? Entonces creo que al final del día, cuando llega el draft, tú entregas toda esa información y al final del día pues son 5,000, 6,000 expedientes, ¿no?, que tiene el equipo bajo su manga, pero no todos llegan, o sea... ¿Tenemos qué es? ¿10 selecciones?
11.
¿11 selecciones?
Sí, somos el equipo que más selecciones tiene en este 2024.
11 selecciones tenemos este año. No sé por qué me he quedado con 10. 11 selecciones. Y te das cuenta que no todos van a entrar. O sea, si ves los números, no todos van a entrar. Obviamente vas a agarrar, no sé, unos 15, 18, 20 en el rookie free agency después que pase todo. Y de esos... por lo regular te van a pegar 5 o 6, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Entonces, definitivamente tienes para las organizaciones, cuando empieza el draft, más bien no el día del draft, no el día del draft, lo que viene siendo las semanas antes del draft, prácticamente todo el mes de abril, ahí es donde tú demuestras que puedes y lo que aportaste para este año. Ojalá estás pensando y estás tratando de vender tus prospectos, tus jugadores, de que, oye, ¿sabes qué, coach? A JG, ¿sabes qué, Monty? Vi esto, este cuate se portó bien, hizo esta labor fuera del campo, este cuate es el carácter que encaja con nuestro equipo. Entonces, todas esas conversaciones son conversaciones continuas, compadre, que pasan en el día, en la comida, en la cena, duermen poco y otra vez se paran y van revisando caso por caso. Para mí, lo sé porque tengo amigos dentro de ese cuarto y para ellos es como el Super Bowl del año. O sea, ahí es cuando ellos dicen, ok, aquí es donde me puedo lucir, qué tan buen reclutador soy entregando esta información, recapitulando todo para que el GM, dueño y head coach tomen una decisión importante para esta organización. Le pasó el año de Larry Fitzgerald. Todo el mundo sabía, llegó Danny Green tenía mucho poder, mucho peso dentro de la organización, dijo, es mi ball boy, el de Pitt. Fitzgerald va seleccionado en la primera ronda y olvídate, no hubo encajó perfectamente, compadre, con todo lo que tenían ya en papel el equipo de Cardenales. Entonces, definitivamente, sí, estoy contigo. Creo que el mes de abril, para muchos detrás de bambalinas en la NFL, es cuando empieza realmente la temporada.
Y nosotros hemos visto, obviamente, que estamos prácticamente todos los días en la oficina donde están las operaciones de fútbol, los vemos subiendo y bajando. O sea, ya los coaches, los scouts, están trabajando para este momento. De hecho, aquí está el famoso War Room, ¿no? El cuarto oscuro, el cuarto de batalla.
Antes,
donde
tu oficina y la mía
estaba allá al lado.
A unos 10 metros de esa puerta, ¿no?
Sí, los oíamos gritar cuando seleccionaban a algún jugador.
Hoy ¿Y cómo, cómo pasaron los años? ¿Te acuerdas, compadre? Sí. Al principio no había ni candado en la puerta, y luego le pusieron un candadito, esos de la chapita normal, y luego ya un sistema mucho digitalizado, más, ¿no?, digitalizado, doble candado. O sea, sí se veía como un cuarto esos de película, ¿no? Cuando dices tú, ok, ahí guardas información o guardas algo importante, algo valioso. Es la información que tiene el equipo, lo que han podido construir y apuntar durante muchos años.
Es un cuarto que está prácticamente aislado ya ahora porque pues nadie puede entrar. Es el cuarto donde van a los cerebros de Cardenales van a tratar de encontrar las mejores selecciones de este draft 2024. Y hoy que son 11, hacía rato que no veía que tuviéramos tantas, ¿te acuerdas? Teníamos seis, cuatro, era
como una fiesta.
Siete, ¿no? O sea, una en cada ronda de vez en cuando. Pero hoy tenemos 11, va a ser una locura. Imagínate, para el chavo que está haciendo las gráficas, o sea, si es que tenemos 11. Yo creo que por ahí no quedamos con 11, tendremos unos 8 con los cambios. Yo sí espero que Monty Ossenfer ejecute algunos cambios. No en las primeras, yo no soy fan de hacer cambios en la primera. Yo me voy por señor Harrison.
Platico una anécdota rapidito. Año creo que 2017, draft. Y creo que yo tenía ya agendado un campamento en Monterrey o en Guadalajara, no recuerdo bien dónde. Pero tenía que llegar a la oficina porque tenía unos jerseys que mandaron a hacer, que iba a regalar durante el evento. Entonces llego, abro la laptop, ya sabes, compré 2-3 correitos y nos vamos, ¿no? Entonces me puse a ver los correos, a checar ahí y... En 5 o 10 minutos se me había olvidado que todavía estaba el draft, pues eran las últimas rondas. Y salen todo mundo, o sea, terminó la séptima ronda y salió todo mundo.
El sábado.
Uh-huh. Salió todo mundo, ¿por qué? Porque estaban ya conectando a los rookie free agents por teléfono. Y cada scout se metió en cada cubículo. Y entonces viene uno y se mete en el mío y me dice, aquí está alguien. Dice Adrian Wilson, no, es Cantú, no te preocupes. Entonces me tocó ver un poquito, unas negociaciones que literal, o sea, ¿cuánto le vamos a dar? O sea, yo escuchaba a los jugadores que decían, ¿cuánto me vas a dar de signing bonus? No te voy a dar nada, o sea, te voy a dar la oportunidad.
O sea, pide,
¿no? Y uno sí, de que ¿cuánto le doy? No, pues dale $5,000, dale $10,000. O sea, cosas que ves tipo en la televisión, tipo draft day, sí pasan en la vida real. Estuve ahí un poquito, me paré cuando se calmó todo, saludé a Adrian Wilson y me salí de ese cuarto. De hecho, estaba yo en mi oficina, simplemente el ruido, ¿no? O sea, las conversaciones estaban ya tan fuertes porque eran 7-8 directivos de scouteo que estaban ya marcándole a todos los rookie free agents.
Oye, y supongo que hoy en día son diferentes esos trámites, ¿no? Hoy hay más dinero ya de por medio. Antes no había tantos signing bonus, que era pues esos bonos por firmar. Que
no, mira, los bonos le van a pegar en las primeras 3 rondas. Ya después de eso, compadre, es prácticamente a criterio del equipo. No vas a recibir $80,000, $100,000 en la quinta, séptima ronda. Yo creo que no.
O sea, porque ya, oye, hoy a nivel colegial los jugadores ya hay mucha lana de por medio, ¿no? Antes, quizás siempre ha habido, pero antes no podía salvar que...
Por abajo
había,
el agua.
Había mucho dinero, ¿no? Sí. Pero hoy es prácticamente normal que ya jugadores a nivel colegial pues tengan millones de dólares en sus cuentas, ¿no?
Estás hablando de los Caleb Williams, que dices tú, bueno, esos cuates, ¿cuánto ganó? Creo que salió el último reporte, lo vi ahí en redes sociales. Andaba entre 6 y 7 millones de dólares. O sea, este cuate ya trae una vida...
Amarrada,
¿no? O sea, y también hay compromisos, sí, porque ya tienes marcas comerciales que ya lo apoyan y patrocinan y todo ese tipo de rollo.
Oye, lo que sí te puedo comprobar es que, bueno, no yo me lo, pero digo, una buena fuente aquí en la oficina, obviamente hablando de prospectos, muchachos que están buscando un puesto en el, los que han venido es Malik Nabers, un receptor de LSU,
sí.
Ya se presentó, ya vino a trabajar aquí con la organización, ya lo vieron, y también J.C. Latham de Alabama, un liniero, uno de los big boys que también está pronosticado para ser de los altos, así que esos dos, me lo han dicho, ya estuvieron trabajando aquí y posiblemente de Mary Harrison, no lo sé, pero se supone que vino, no lo puedo comprobar, ¿no? Uh-huh.
Pues qué padre, a ver, ya quedándonos ahí en la posición número 4, te voy a preguntar así directo.
Venga.
¿Te quedas con el pick o lo intercambias? Tú, si fueras Monty Ossenfer por esa hora, ¿qué haría Luis Hernández?
La voz oficial.
La voz oficial / Monty Ossenfer.
Seleccionamos a Marvin Harrison Jr. Sí, no, para mí no hay otra opción. Yo estoy casado con esa desde hace meses. Pero pensando que es Monty tan atrevido en buscar opciones.
Eso es lo que me trae a mí, compadre,
sí,
medio.
Sí, medio sacadón de onda, ¿no?
No sacadón de onda, sino. Es que ahí te va. Lo que hizo el año pasado y se grabó todo, prácticamente veíamos a JG sin hacer nada, o sea, brazos cruzados, viendo. Ahora sí que cámara, acción, todo lo que estaba pasando enfrente de él. Veíamos a nuestro presidente dueño, Michael Berwo, también muy reservado. Al que veíamos con 3-4 teléfonos, parecía pulpo, era Monty Osiford. Tenía en este lado los Raiders, de qué lado tenía otro equipo, y luego, o sea, estaba simplemente sus asistentes estaban coordinados para enlazarlo, enlazar las llamadas. Intercambia el pick, se va para abajo y luego se trepa otra vez. Yo te pregunto, ¿qué chance hay, chance real hay o porcentaje que te pegue ese tipo de movimiento otra vez? A mí se me hace bien difícil, muy difícil nivel al NFL.
Pues mira, ve lo que cómo le pegó a Paris Johnson, ¿no? O sea, le pegamos al oro, ¿no? O sea,
pero yo hablo de que, a ver, te sales del 4, te vas al 11, ¿qué dices tú?
Sí,
y luego te trepas 6. Otra vez, no sé, al 7, 8, si es que realmente tienes ahí tu prospecto que todavía está en el draft board, no sé. Se me hace como que un long shot de que otra vez te pegue el movimiento de que me bajo y me trepo otra vez al top 10.
Es complicado, compadre, la verdad, pero
no sé cómo le hacen, ¿eh?
Para eso trajeron a Monty Osiford. De hecho, nos vendieron esa idea de Monty Osiford como un gran cerebro, un tipo que sabe, que viene de scoutear, que sabe el proceso y que es un genio para esto. Sí. Si ya la pegó en grande en el draft del año pasado, este supongo que va a ser, los titulares de la NFL va a ser Monty Osiford.
11 selecciones tiene Cardenales. De esas 11, si tú me dices ahorita, yo creo que 3 van a ser movidas rápido. Porque van a ir por un talento en una primera ronda tardía o una segunda ronda alta para poder agarrar un poco más de valor. ¿Por qué? Porque creo que Monty es lo que quería. El año pasado, cuando empezó a mover las piezas y empezó a tener ese stock de Cardenales para este draft 2024, dices tú, este cuate sabe, o sea, está viviendo en el momento, está tratando de mejorar el roster ahorita, pero sin perder el enfoque de a futuro tengo que tener. Si no tengo fichas, no puedo intercambiar. Y lo hizo muy bien. Yo quiero ver qué más hace.
Esas 2-3 semanas no sale Monty Osiford desde acá, de la oficina. Llega muy temprano, se va muy tarde. Es el mes más intenso, supongo, que lleva del año porque pues, es su momento de brillar.
Imagínate las relaciones que va a tener Monty en cuestión de... Digo, para hacer... empezar una conversión de que si tú fueras el GM, no sé, de los Raiders o de otro lado, de los Texans, oye, Luis, quiero esto, y de plano es un déjamelo reviso, es un no, un hard no, o sabes que me interesa, pero necesito que le trepes un poquito más a lo que voy a recibir. O sea, todo eso te pasa en cuestión de segundos y minutos, porque tienes el reloj, o sea, vas en contra del reloj, compadre.
Sí, no, entonces, son inmediatas.
Acuérdate de esa conversión. Paralelo a eso, tener otra conversación con otra organización que estás tratando de hacer lo mismo. Posiblemente tener en la segunda opción más valor para poder reemplazar lo que estás ahora sí intercambiando en la primera conversación. O sea, es todo un maestro Monty Osiford. Yo quiero pensar que para Monty tiene que tener un tipo de ejercicio. O sea, y se lo voy a preguntar el día que lo pesque. Tú me conoces, compadre. El día que lo pesque relajadón, le voy a decir, oye, ¿qué ejercicio haces tú? O sea, todo el mundo tiene un ejercicio. Tú tienes tu ejercicio, tu preparación para comentar un partido. Yo también lo tengo. Él lo tiene que tener. Esto de prender el switch y tratar... No, yo creo que en algún momento él lo piensa. No sé si lo apunta o más bien apunta escenarios de que si pasa esto, debo decir esto y puedo irme a la opción número 2 y 3. Y si la 3 no está, me brinco a la 6. O sea... Todo eso tiene que pasar. Se me hace muy difícil que Monty no tenga ese plan ya escrito sobre la mesa.
Decía Sean Payton hace unas semanas, it's good to be Monty. O sea, en estos momentos todo el mundo quiere ser Monty. O sea, tienes una posición envidiable, ¿no? Tienes opciones para hacer, para barajear las cosas de manera impresionante. Así que va a ser un buen año para nosotros, compadre. Creo que nos tenemos que ir pronto ya, compadre.
Ya.
Nos están tocando la puerta por ahí, ¿no?
Ya vienen los de...
Cover 4. Sí, a hacer su podcast. Nos toca irnos. ¿Qué te vas a poner tu perfume árabe o qué? Quiero saber. ¿Cómo
me ves? Trajiste unos dátiles.
Unos dátiles, sí.
Rellenos de...
como son como nuez, como te necesita.
O sea, nuez sí, y otro tipo de...
Pero los dátiles, de acuerdo a los árabes, son la mejor manera de regalar algo de Dubái o de allá, gracias, de los Emiratos, son dátiles, ¿no? Entonces, eso es padre.
Oye,
¿no?
Y el perfume me lo regalaste, me estás perfume aventando... Perfume de gardenias. Me estás aventando...
¿Directas? No, no, qué? Yo sé que te gusta andar siempre.
No, bien, te gusta, siempre. ¿No te gusta el John Paul Gaultier que traigo? No, no te gusta... No,
claro. Siempre te di otra opción, ¿no? O sea, okay. Pero es fuerte, ya lo listo. Ya lo, o sea, ya lo listo, o sea,
sí, huele muy fuerte. Pero es que allá huelen fuerte.
Compadre, así es, ¿verdad? Así debe ser. Así
¿cómo que... lo hiciste? ¿Allá la raza andaba?
Sí, dos, tres, sí andan...
¿Hedi?
Sí, 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 la neta, sí, la neta, sí. Pero por eso yo creo que se ponen tan fuerte para medio disimular, ¿no?
Claro, no, no, es que hay que...
Sí, es
hay, una que, hay que estar hidratados.
Hay que estar. Perfecto, compadre, vámonos. Mes importante, la semanita que entra, a ver qué nos depara el destino. Mientras sí, tanto, señor, que tengas una excelente semana y como siempre quedamos conectados, ¿no?
Gracias, compadre.
Venga, gracias, amigos. Los invitamos a que sigan la plataforma digitales de nuestro equipo AZ Cardenales.
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.